En Cuerpo y Alma.
Cuerpo y Alma.
Entrevista.
Bienvenido, Mauricio Vieito. Mauricio Colo Vieito, a Cuerpo y Alma. ¿Cómo andás?
Muchas gracias. Todo bien, por suerte.
Bueno, Mauricio, estuviste en ese mundial en Viena, en Austria, junto a Marco Cairuz.
Sí, exactamente.
Esa fue la dupla que nos representó por primera vez en la historia para un equipo masculino en un mundial mayor.
Exactamente, la segunda por Uruguay. La primera había sido Fabi con Neuge en el 2015 en Holanda. Y ahora nos tocó a nosotros, primera vez por masculino, en Austria.
Vamos a empezar a conocer primero un poco de generalidades del deporte del beach volley y del volley playa. Contanos cómo empezaste en esto del volley playa, o si fue una derivación del volley común en tu caso.
Bueno, por lo general acá en Uruguay casi todos, por no decir todos, empiezan jugando volley de piso. Por lo general cada uno se pone en su club, ¿viste? Como si fuera escuelita.
Volley de piso es el volley que conocemos todos.
Ahí va, en los clubes bohemios, clubes de Banco República, todos los conocidos de acá. Yo empecé primero por piso en Bohemios, entrenando, y después hice un poco de selección juvenil sub-16 y sub-18. Y terminó el verano, y acá termina la parte de invierno, que es la parte de Liga Libo Sur. Y en el verano quedamos todos libres. Y por todo el mundo se va a jugar playa porque le gusta y es como hobby. Y yo empecé igual, yendo con amigos y eso, y mi padre, que es amigo de Diego Cairuz, el que era entrenador nuestro hace unos años atrás, le dijo que tenía un hijo, que estaba buscando compañero, que tenía ganas de arrancar con alguien de su misma edad. Y a mí me gustaba, yo todo lo que fuera voleibol, me encanta jugarlo, así que decidí probar, y ahí quedé. Desde esa vez, teníamos 15 años los dos, creo, empezamos a jugar en Punta del Este, primer torneo, jugamos en la C, divisional C, había un montón de equipos, y quedamos terceros esa vez, me acuerdo. Y ya después de ahí nos reenganchamos los dos y seguimos de largo.
Ese hijo de Diego que decís es Marco.
Es Marco.
Tu actual compañero hasta el día de hoy.
Exactamente.
¿Que hoy qué edad tienen?
Tenemos 20 los dos.
O sea, ya son 5 años.
Son 5 años.
Ininterrumpidos.
Tuvimos un par de cortes ahí en el entremedio. Tan normal, de cambios. Había más gente en la selección. Yo estuve también con varios compañeros. Estuve jugando con Hans Hannibal. Tuve un par de torneos también con Willy, Guillermo Williman, estaba con el hermano de Marco, con Renzo. Fue una etapa de que hubo cambios, ponele un año y medio por ahí, y después sí, ya quedé junto con él.
Empecemos a explicar cómo es el beach volley y el volley de playa diferenciándolo del otro. Para empezar, los equipos son de a dos, es dos
primero,
contra dos.
Primero se juega dos contra dos, sí, exactamente. La cancha es un poco más chica, es un metro más achicada de todos lados. En piso son 9x9. Y en playa es 8x8.
Bien, y no tiene divisiones ni líneas la cancha.
No tiene nada. Lo que tiene ese salón sí es la línea de zona, que son los 3 metros a los costados de la red. Que eso es para la gente estar libre, o también que tiene varias reglas. Y la gente que está atrás de esa línea no puede pisarla para atacar ni nada, ni puede estar de otro lado, no puede atacar.
O sea que la playa es como más sencillo en ese sentido.
En ese sentido, sí, no tenés ningún problema. Podés atacar de donde quieras mientras puedas. No hay problema.
¿Y son corres la misma regla de los 3 toques?
Es lo mismo. Hay algunas diferencias en ataque con piso que no podés. En piso se puede controlar con yema de dedos. Y en playa no, porque un hecho de que si no sería mucho más fácil el juego. Hay un toque, se llama poki, que es con nudillos. Que es el toque que está permitido.
Y tenés mucho más superficie para cubrir, evidentemente, porque
también,
por más que sea un metro más chica, son solamente dos.
Somos dos, y bueno, si uno se tiene que encargar de la red, de bloquear, pues si no te matan. A nivel un poco más, a nivel internacional te matan, si no estás con un bloqueador. Y el defensor tiene que estar atrás cubriendo los otros metros de la cancha que quedan.
Y con una arena que es una arena blanda.
Es pesada, sí.
No
es pesada.
No es durita.
Varía según los lugares, pero ahora en los últimos torneos que jugamos era muy pesada la arena, sí.
Bien, y vos por lo general te dedicas más a bloquear.
Yo siempre fui bloqueador, sí.
Ahí va.
Y Marco siempre defensa.
Bien, vos medís más de 1.90.
1.91.
Bien. ¿Nunca te tentaron para, por ejemplo, jugar al básquetbol o probaste con otros
deportes? Me han dicho, sí, me han dicho para jugar al básquetbol, pero nunca me gustó a mí. Es como que probé de chico, todo, pero nunca me llamó, fue un deporte que me llamó la atención.
Uh-huh. Acá en Uruguay, te destacás por la altura, obviamente, pero vas a competir a un mundial como ahora y son todos más altos.
Mira, a nivel internacional, como pasó en Austria, pasó mismo en Suiza también. Los bloqueadores son todos de 1.95, yo tenía 2 metros para arriba. Así que yo a ese nivel soy chico para ser bloqueador.
Claro. Ustedes, la dupla uruguaya estuvo en el grupo J, sí, ¿no? Con Polonia, con Holanda y con Italia. Claro. Nos tocaron 3 europeos, que no es un muy buen sorteo para empezar.
Duro, la verdad. Nos jugábamos a eso porque a lo que clasificás por ranking sudamericano, tenés un ranking bajo para entrar al mundial. La gente que está jugando todo el año este circuito World Tour, el circuito internacional, rankea más alto y tiene posibilidad de tocarte algún país con más débil.
Mm. Los 3 rivales que enfrentamos en el mundial eran todos olímpicos.
Casi seguro que sí. Polonia había hecho un cambio hace poco, que estaba Fijalek, que ese sí es olímpico. Y después otro chico bloqueador de 22 años, que ese no estoy seguro si era olímpico o no, porque es una dupla nueva.
Pero uno de los dos seguro.
Uno de los dos seguro, sí.
Y las otras dos, las parejas de Holanda e Italia, sí.
Holanda, que está bronce en Río, y Italia, que quedó octavo en Río.
Bien, así todo, Uruguay perdió 2-3 partidos, pero se quedaron como con el buen gusto de que a todas le hicieron un partido parejo, por lo menos.
Tuvimos partidos parejos y la verdad que estamos muy contentos por eso, por el nivel de juego que pudimos ya llegar. Y sí, la verdad que nosotros, la primera vez que competíamos a ese nivel, no sabíamos lo que iba a pasar. Nos sirvió muchísimo haber entrenado 6 meses en Suiza, estar solo dedicados a eso, haber jugado un par de torneos, para estar un poco más engranados para jugar el Mundial. Pero sí, la verdad que estamos muy contentos por haberle hecho por lo menos partido, que era nuestro primer objetivo. Después ya si le podías robar algún set, o incluso el partido, yo estaba más que feliz. Pero estamos muy contentos por haber jugado así a ese nivel.
Porque el formato de los partidos es al mejor de 3 sets.
Al mejor de 3 sets. 2-21 y en caso de empate es 1-15.
Bien, y Uruguay, por ejemplo, en el debut contra Holanda, que eran los que habían ganado bronce en los Juegos Olímpicos, un set lo llevó a la larga, que se podría decir, a 22-20.
A 22-20, exactamente. El primero, que fue un poco más disparejo, arrancamos un poco nerviosos, ¿viste? Primer partido para nosotros es como que estás muy tensionado. Pero ya después del segundo, que liberás un poco toda esa primera sensación del Mundial, empezás a jugar un poco mejor y tal, le pudimos hacer un poco más de pelea.
Contra Polonia, no solo lo llevaban a la larga, sino como a muchos alargues, perdieron 27-25 el
primer set.
Porque hay que ganar por 2 puntos de diferencia para que el set sea válido.
Exactamente.
¿Cómo fue
ese primer set? Mira, me sigue dando bronca todavía que lo pienso, pero fue muy parejo, la verdad que se nos fueron un poco a mitad de set, ahí íbamos 17-13 perdiendo, me acuerdo. ¿Ya? Y lo empezamos a levantar con nuestro saque y lo llevamos hasta el 20 igual. Lo tuvimos para cerrar incluso en un momento, 24-23 creo que íbamos por ahí. Y está, un poco de experiencia de su lado y todo, lo pudieron cerrar ellos.
Ajá. ¿Para ustedes cuál fue su mejor partido de los 3?
Yo creo que me quedo mucho con ese set contra Polonia. Le saco muchísimas cosas positivas para seguir aprendiendo y todo. Fue una remontada primero muy grande, iban 5 puntos, 4 puntos atrás, que es muy difícil levantar un partido así a nivel internacional. Yo creo que con eso nos quedamos.
Con polacos que eran 2 tanques, ¿no?
El bloqueador sí, 2 metros. Y el otro es casi como la altura de Marco. Pero es más o menos así, las duplas por lo general tienen un bloqueador muy alto y un defensa, un estilo 1.85, por ahí 1.90, y ya después algunos que son un poco más altos.
Ajá, y Marco anda por ahí, 1.85.
Marco 1.83, sí. Bien. Sí, está ahí en la altura de los defensas.
Después cerraron la serie contra Italia, que 21-18 fue el set más parejo, el segundo.
Sí.
Y en Italia estaba la particularidad que competía un uruguayo, en realidad nacionalizado, ¿lo conocían?
Adrián Carambula, sí, nosotros ya lo conocíamos, vino un año acá a competir en un circuito nacional, más que nada por temas de, y me venía a visitar, creo. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo, fue hace unos 3 años que él estuvo acá. Y pudimos jugar unos partidos contra él en Atlántida, que él estaba ahí. Y esa vez fue la primera vez que lo conocíamos.
el campeón del mundial fue Brasil, que sí. Obviamente me imagino que no será novedad para ustedes que Brasil sea el campeón del mundo.
Era más que obvio que seguro iba a estar ahí peleándola. Brasil está muy despegado en ese deporte, como unos cuantos más. Pero sí, son los que tienen más competencia, y esa dupla justamente era la que venía más estable en los torneos anteriores. También venía metiendo semifinales, finales.
Y pensando en un futuro mundial, vos me contabas antes que era cada 2 años los mundiales estos.
Sí.
¿A Uruguay en el próximo mundial le conviene que Brasil vuelva a salir campeón del mundo?
Si no somos nosotros.
Primero nosotros, segunda opción Brasil.
Sí, claro, si es un sudamericano mejor, porque lo que te da el próximo mundial, que es el que está antes de las Olimpiadas, que es Tokio 2020.
Claro, en 2019 va a ser el próximo mundial.
Ahí está, te da la clasificación directa a Tokio, saliendo campeón. Entonces, claro, si es un sudamericano, nos dejaría una plaza libre para después los que entren por Sudamérica tengan más chances.
Claro. Vos ya has participado de ciclos olímpicos. En la previa a Río 2016 fuiste, por ejemplo, a los Juegos Panamericanos.
Sí.
Que ahí fuiste con el hermano de Marco, con Renzo Cairuz. Y hiciste también el camino preolímpico, jugaron el repechaje olímpico. Sí, no se dio en ese caso. En ese caso, ¿qué faltó?
Como a todo Uruguay, falta competencia. Mucha competencia. Estamos un poco no tan lejos, pero sí nos falta ese rodaje internacional que todos tienen, que están jugando circuito mundial. Y lo que tiene acá que se entrena con una sola dupla. Siempre Uruguay tuvo ese problema, que tiene una dupla medianamente armada, bien fuerte, y la otra dupla siempre es un poco más débil y tiene menos competencia que la uno.
Claro.
Entonces, claro, para clasificar a Río o cualquier Olimpiada se necesitan dos duplas fuertes para poder competir bien y tener, yo qué sé, por ahí te va un partido mal y sabes que tenés la otra dupla que te puede ayudar. O en nuestro caso siempre pasaba que teníamos una dupla fuerte y la otra era un poco más débil. Pasó el año pasado que salió de un torneo interno y tal, no se pudo financiar otra dupla más para competir.
Claro, igual ahora van a hacer el camino o el intento de ir a Tokio 2020.
Exactamente, sí, tal cual. Vamos a ver ahora qué pasa después de este mundial. Y nosotros que estamos como a lo que estamos becados por el ejército, también tenemos una beca. Y lo habíamos hablado con Marco, teníamos ganas de intentar probar, meternos en un circuito mundial, algún Open, que son un poco, hay un poco más de chances de entrar a Qualis, que son partidos para entrar al cuadro principal del circuito mundial.
Que funcionaría como el conocido circuito de tenis, el ATP, algo así.
Exactamente. Vos jugás un partido de Quali y ganás y entras al cuadro principal, al main draw.
Bien, o sea que las etapas que ustedes tienen que empezar a pasar para ese camino a los próximos Juegos Olímpicos, ese sería el primero.
Exactamente, la Quali. Ya tenemos bastantes puntos sudamericanos, porque nos fue bastante bien en esta última temporada. Y creo que jugando un par de circuitos más vamos a poder entrar a Quali y vamos a estar bien rankeados.
¿Y después qué otro tipo de torneos tienen marcados ya en el calendario en un futuro más o menos cercano?
Seguro la etapa sudamericana, como todos los años en verano, que empezará, supongo yo, en enero, después de todas las fiestas y todo. Y no sé cuántas etapas serán. Se está peleando por hacer un poco más de etapas que el año pasado, que fueron 4 nomás, fueron muy pocas. Estamos hablando ahí un poco con los jugadores de Sudamérica para intentar jugar alguna etapa más, porque nos conviene como jugadores sumar puntos para entrar, si alguno quiere entrar al circuito mundial. Y por ahora seguro eso, circuitos sudamericanos.
Bien, vos nombrabas recién esa beca militar que tienen del ejército. Contanos un poco cómo surgió eso y en qué consiste.
Te da un poco, te presentás primero que nada, presentás un proyecto de lo que querés hacer y los resultados que obtuviste. Nosotros entramos básicamente por la clasificación a los Juegos Juveniles, a los de Nanjing 2014.
A los Juegos Olímpicos Juveniles.
Y porque habíamos entrado también como primeros del ranking sudamericano en la clasificación a las Olimpiadas. Y todo ese proyecto que nosotros hicimos para juveniles nos dio la posibilidad de, al año siguiente, tener una beca militar que la aprobaron ellos. Y ellos ahora nos están apoyando un sueldo por mes.
Ellos es el ejército, ayudarnos. El Ministerio de Defensa.
Exactamente, el Ministerio de Defensa. Y con eso nos estamos bancando parte de los viajes. La federación nos banca todo lo que es pasajes y todo. Pero ahora nosotros en Suiza, que jugamos 2 circuitos suizos, nos tuvimos que pagar las inscripciones nosotros y todo, y eso es ayuda de ellos.
¿Y ustedes tienen que rendir algún tipo de cuenta luego? No sé.
competir. Por lo pronto, saber que presentar un informe de qué estamos haciendo, entrenando, planificaciones, que estamos compitiendo. Y también están las Olimpiadas del Ejército, que esas son ahora en noviembre, pero todavía no se sabe bien qué va a pasar.
En este sistema están también, por ejemplo, atletas como Emiliano Laza o Lore Moreira.
Sí, sí, todos.
Muy conocidos que también obtuvieron lo mismo.
Sí.
Y para cerrar, volviéndolo al principio, que vos pasaste del vóley de piso al vóley de playa, en tu cabeza no está hacer la marcha atrás. O en algún momento, decir, bueno, en invierno, cuando no hay playa, o ya estás, sí, 100% metido con el vóley de playa.
Estoy muy enganchado con este, con todo lo que es la movida del vóley de playa, sí. Y no sé, es como que estoy ahí entre ver o no, pero al final nunca no termino de convencerme y me termino quedando. Prefiero estar un poco más tranquilo, dedicarme un poco más al estudio ahora que estoy más libre. Prefiero estar más tranquilo y cuando empiece de vuelta a la playa, darle con todo de nuevo.
Porque todo esto, aparte que dijimos, es aparte mechado con los estudios normales, por así decirlo.
Como cualquier uruguayo que está acá, que la tiene que luchar entre el estudio y el deporte, o estudio y trabajo, como sea. Estoy con facultad de medicina, sí, y tal, y ahora que dejé un mes, me están matando. Ahora, por suerte, tengo un mes libre, que es una materia que di el año pasado, la salvé. Así que voy a aprovechar a meterle a full a eso también.
Muy bien, Mauricio Viento, jugador de voleibol. Mucha suerte en todo eso que venga. En los estudios también, y también en el deporte.
Muchas gracias, Nacho.
Gracias por haber estado. Hacemos un corte y ya volvemos.